El MINSAP reporta 39 casos nuevos de coronavirus para un total de 1.501 contagios y 61 muertos. Surgen severas críticas de opositores y disidentes cubanos ante el anuncio de la liberación de miles de presos en la isla. La Embajada de Estados Unidos en La Habana condena tiroteo contra la sede en Cuba, de Cuba en Washington, debo decir, y advierte que Estados Unidos tomará muy en serio esta acción. Estados Unidos sospecha que Irán entrega ayuda al régimen de Venezuela a cambio de oro. El gobierno de Estados Unidos no prolongará las medidas de distanciamiento establecidas por la pandemia, mientras una treintena de estados siguen normalizando sus actividades. América Latina comienza a suavizar las medidas ante el COVID-19 y los expertos advierten que esto podría ser desastroso.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez a esta hora en los controles. Sala de redacción y Dorita Darias, Iguet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les dice bienvenidos. 34 nuevos casos de coronavirus hacen un total hasta ahora de 1.501 personas contagiadas en Cuba, según el reporte que entrega a esta hora el MINSAP. Otras 3 personas fallecieron en la última jornada, por lo que la cifra de muertos ha ascendido a 61. Los 34 nuevos casos son cubanos, 29 de ellos contactos de casos confirmados, y de los otros 5 no se precisa la fuente de infección. La Habana y Matanzas tienen el mayor número de estos 34 casos. De los 1.501 pacientes, 6 se encuentran en estado crítico y otros 4 en estado grave. 2.954 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica, 7.000 bajo observación en sus viviendas. Entre tanto, la coalición de Cuenta Propista de Cuba presentará demandas al gobierno para que los emprendedores afectados por la pandemia puedan recibir asistencia social y financiamiento. Tomás Cardoso informa.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en medio de la pandemia, la coalición de Cuenta Propistas de Cuba trabaja en la documentación para presentar una demanda a las autoridades del país, donde reclamarán que se modifique la ley para que se incluya a los privados en el presupuesto estatal para la asistencia social y también que el gobierno se comprometa con el financiamiento, créditos y préstamos para rescatar al sector no estatal. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana Esteban Hernández González, coordinador de la organización en la región occidental de la isla.
Muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. Los trabajadores por cuenta propia no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social. Estamos tratando de mostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos de esta situación, que se prolonga. Estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya. Y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito para nuestras actividades.
El reclamo será presentado por los asesores jurídicos de la coalición a los ministerios que tienen que ver con el cuentapropismo en el país. Y también se llevará a la Asamblea Nacional, donde hasta el presente los diputados cubanos han ignorado la atención a los emprendedores en las actuales circunstancias, agrega Esteban.
Hacer una propuesta coherente, primero el Ministerio de Trabajo, Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector, y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
La organización ha creado una logística con el propósito de que todos los trabajadores privados afectados puedan comunicarse con ellos para dar a conocer sus dificultades y cuantificarlas, señaló Hernández González.
Hemos creado un sitio web, coaliciónc3.com. Tenemos en Facebook una página que se llama Coalición C3, Coalición de Cuentapropistas Cubanos, y tenemos 3 correos habilitados, el grupo asesores jurídicos, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder canalizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3.
De los 600.000 emprendedores que había en Cuba tras la llegada del coronavirus, al menos 139.000 devolvieron temporariamente sus licencias de manera voluntaria y otros miles cerraron obligados por las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el centro de aislamiento José María Aguirre, ubicado en el municipio Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, no reúne las condiciones necesarias para albergar casos sospechosos o confirmados del coronavirus. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, residente en Carlos Rojas, quien recibió la llamada de un vecino de su localidad que denunció las condiciones del lugar tras ser trasladado allí por sospecha de estar contagiado con el virus.
Centro de Aislamiento José María Aguirre, antigua secundaria básica T9 del municipio de Jagüey Grande, en el poblado de Malcos, provincia de Matanza. Centro de aislamiento que no tiene las condiciones necesarias para tener personas allí. Hay mala higiene, mala atención. En un cubículo había más de 20 personas, donde se encontraba Reinaldo Ramos Ruiz, de 51 años de edad, que estuvo ingresado en el hospital de Cárdenas por un infarto cerebral y allí se contagió con otros enfermos que habían y que no le habían detectado el virus, y el domingo vienen y se lo llevan para ese centro. Ahí él me llama para denunciar las condiciones, porque a las 11 de la mañana a él le da positivo. En ese mismo cubículo que estaba él y su esposa, habían niños recién nacidos, niños de 4 o 5 años de edad y otras personas de diferentes edades, todas juntas. Eran las 6 de la tarde y a él nadie lo había ido a ver, ni médicos ni enfermeras. Nos llama para hacer la denuncia. En mi comunidad, Campuzano, Carlos Rojas, ya tenemos ese primer caso. Pueden haber muchas personas más, porque ese enfermo vino de un hospital, llega a su casa, las personas fueron a visitarlo y él no sabía que estaba infectado, porque se infectó en el hospital de Cárdenas.
Y la decisión del gobierno de Cuba de liberar 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares, así como conceder a otras 6.158 la excarcelación anticipada, ha sido criticada por disidentes cubanos. Así se manifestó Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, desde Miami.
Realmente es risible si no fuera por las circunstancias en que estamos atravesando. Nosotros, en nombre del Foro Totalitario Unido, FANTU, decimos que es una falta total de respeto de este funcionario represivo decir que se han liberado 6,000 y tantos de presos cuando hay 80,000 presos y las condiciones de las cárceles cubanas son unas condiciones precarias, donde la extensión y el grado de mortalidad que va a haber entre los reclusos va a ser total responsabilidad del gobierno cubano. Por lo tanto, yo creo que a todos los presos cubanos, incluidos los presos políticos, que no constituyan un peligro de muerte para sus semejantes, deben ser puestos en su casa hasta que se pueda contener esta pandemia, que por cierto es culpa de un país comunista. Y específicamente con respecto a los presos políticos, creemos que lo están haciendo el gobierno cubano como una manera de vengarse de que otros piensen distinto a lo que ellos piensan.
La decisión del gobierno de La Habana de excarcelar a más de 6,000 personas, al mismo tiempo que continúan realizando juicios sumarios para llevar a la cárcel a ciudadanos y activistas de los derechos humanos, también es criticada por opositores en la isla. Desde la capital cubana, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, expuso su punto de vista.
Es una desfachatez y un gran descaro del régimen cubano. Primeramente, debo decirte que está bien que más de 6,000 presos estén en sus casas y no estén en las mazmorras cubanas, pero es una desfachatez de este régimen cubano que escarcela o libera a unos cuantos y no es doble o triple de estos que ellos escarcelan o liberan, lo meten a prisión. Porque ahora mismo, con esta represalia que hay del régimen cubano, aprovechando que está la pandemia, contra el pueblo de Cuba, porque no vamos a hablar solo de activistas de derechos humanos que somos parte del pueblo, ¿no? Vamos a hablar del pueblo de Cuba, ¿eh? Es para entonces, va sacando, pero va introduciendo mucho más personas presas por leyes que inventan, por leyes que se le ocurren. Tenemos presos políticos, tenemos presos políticas nuestras ahora mismo, Aymara Nieto y Marta Sánchez, que solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, están presas. Aymara Nieto, el día 11 de marzo, ya con la pandemia en Cuba y en el mundo entero, es del COVID-19, la trasladaron a más de 600 kilómetros de donde ella vive. ¿De qué está hablando el régimen cubano? Es muy bueno que más 6,000 presos estén en sus casas. Entonces, bueno, es muy preocupante esto. Esperábamos si sacaran o liberaran a más de 100 o 120 presos políticos, que solamente son presos de conciencia y solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por estar en contra de este régimen totalitario, los tienen en prisión injustamente.
A propósito, la esposa del preso político Silverio Portal insiste en que el gobierno cubano debería liberar de inmediato a todos los presos políticos. Así lo expresó desde La Habana Lucinda González, quien ha realizado todo tipo de trámites para pedir la libertad del esposo en delicado estado de salud y no ha logrado una respuesta del régimen.
Que yo verdaderamente no he visto, o sea, conozco a muchos presos, políticos y no políticos, comunes, para serte más clara, que tienen echado 8 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 5 años. Y ninguno ha sido liberado. Y son por decirte, a ver, venden vianda y aquí todo es ilegal. Y por esas volverías han estado presos. Y yo no lo he visto que han liberado nada. Es una forma más de mentirle al pueblo. Y tenemos el caso del propio Silveiro, de las damas de blanco que están presas. Señores, cuando se quiere resolver y es una persona enferma, que mañana tú vas a ser responsable de lo que le pase a esa persona. Oye, eso en menos de 24 horas, si ellos te empapelan en 24 horas, ¿cómo no pueden resolver eso en una semana? Los presos políticos deberían liberarlo debido a esta epidemia. Estas personas están presas por gusto, por pensar diferente al régimen totalitario de la familia Castro. No entiendo esa vil mentira, porque eso yo lo oí anoche y verdaderamente es otra burla más para el propio pueblo cubano.
De otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, publicó en su cuenta de Twitter de la representación diplomática que condena el tiroteo a la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Agrega que es de gran alivio que nadie haya resultado herido y asegura que en Estados Unidos se toma muy en serio su responsabilidad de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda. Y es que esta mañana una persona abrió fuego con un rifle de asalto en el exterior de la Embajada de Cuba en Washington. En esta madrugada fue detenida esa persona. El hecho fue confirmado por teléfono a Radio Martí por un portavoz de la policía local. Comenzó a eso de las 2 de la madrugada en el exterior de la legación diplomática en el noroeste de Washington, D.C. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego de que los vecinos reportaran haber escuchado los disparos. El Washington Post identificó posteriormente como Alexander Alazo, de 42 años, residente en Texas, al sospechoso. Este tenía una camioneta roja, también con placas de Texas. Quedó detenido bajo cargo de posesión de un arma de fuego no registrada y municiones. Agresión con la intención de matar y posesión de un cargador de alta capacidad, dijo una vocera del servicio secreto citada por prensa asociada. De otra parte, la Fundación Artists at the Ritz Connection, que protege el derecho a la libertad de expresión artística, incluye al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en numerosas ocasiones entre los creadores amenazados en el mundo. La fundación, que se preocupa porque los creadores puedan vivir y trabajar sin temor, señaló que Otero Alcántara pinta las calles con sus protestas y actuaciones y hace que la respuesta del gobierno cubano sea absurda. Artists at Risk Connection agrega que Otero Alcántara es una especie de pararrayos contra las violaciones de la libertad de expresión, pues sus obras y la reacción que provocan en los represores crea conciencia sobre la represión artística que vive Cuba. Y han condenado en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Walfrido Rodríguez, residente del municipio de La Lisa, en La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pasta alimenticias para el consumo familiar. Sobre el caso informó a Radio Martí el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia, y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Walfrido en el año 2011 fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Walfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1.500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo y sabemos que Walfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
10, 15, 25 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos a esta hora. Noticias de Venezuela. El representante especial de Estados Unidos para ese país, Elliot Abrams, dijo que Washington sospecha que Irán está entregando ayuda a Venezuela a cambio de oro. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una videoconferencia con el Instituto Hudson sobre el marco de transición democrática que Estados Unidos propuso el mes pasado, Abrams habló de los países que mantienen a Maduro en el poder: Cuba, Rusia, China e Irán, diciendo que cada uno tiene una motivación diferente. Él dice que los cubanos desesperadamente necesitan el petróleo venezolano y los cubanos suministran unos 25.000 agentes de inteligencia que permean el ejército, hasta el palacio presidencial. Dice que ni los guardaespaldas de Maduro son venezolanos, son cubanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos piensa que Irán pudiera estar entregando ayuda a Venezuela para su industria petrolera a cambio de pagos en oro.
We see Iran now sending more and more planes to Venezuela.
Él dice que ven a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana, y que piensan que se les paga en oro. Y esos aviones que llegan a Venezuela de Irán traen cosas para la industria petrolera y regresan con el pago que es en oro. Abrams dijo que la presión bajo la cual está el régimen de Maduro, la caída del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos y ahora la pandemia de coronavirus está aumentando y que por ello el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya empezó a realizar planes para reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Abrams subrayó que la reapertura de la sede diplomática no se haría mientras Maduro está en el poder, pero que la transición llegará pronto al país y que quieren estar preparados para ello. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Representantes del presidente interino Juan Guaidó denunciaron esta tarde la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no permitir el ingreso a su país de vuelos humanitarios con venezolanos varados en Estados Unidos. La misión de Guaidó en Washington había coordinado dos vuelos chárter para repatriar a un grupo de venezolanos que quedaron varados en la Unión Americana cuando la dictadura de Caracas suspendió todos los vuelos, alegando que es consecuencia de una medida de protección ante la pandemia. Entre tanto, la coordinadora nacional del Movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado persecución del régimen de Maduro contra los empresarios y trabajadores independientes. José Luis Ramos informa.
María Corina Machado considera la decisión del régimen de Nicolás Maduro de ocupar empresas de alimentos y de controlar precios sobre distintos rubros un ataque contra la propiedad privada y contra las pocas empresas que han logrado seguir produciendo en el país.
Fueron contra los productores del campo, invadieron y expropiaron sus tierras entregándoselas a la guerrilla. Fueron contra los productores del sector industrial y contra los comerciantes, con controles, con persecuciones, con asfixia.
Maduro comenzó a supervisar los precios del principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, y ocupó temporalmente, según dijo, a otras en momentos en que los precios se han disparado durante la pandemia del coronavirus. Maduro también estableció el control de los precios de 27 otros rubros. Polar cuestionó la decisión del régimen y dijo que esa política representa un obstáculo para mantener la continuidad operativa.
Y ahora van contra las pocas empresas productivas de alimentos que quedan de pie en nuestro país. Pretenden someterlas, imponerles precios por debajo de sus costos para arruinarlas. Y todos los venezolanos sabemos que eso significa más escasez, más inflación y más hambre para Venezuela.
El Estado socialista durante 20 años ha perseguido a todo aquel que ha tenido una inversión, un negocio, un sueño de generar riquezas en el país, señaló la coordinadora de 20 Venezuela, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:19, contacto con Noticias de Estados Unidos porque hoy expiran las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Casa Blanca para evitar la propagación de la pandemia. Los estados están enfocados en restablecer sus actividades, informa Gonzalo Barca desde Washington.
Este jueves expira el confinamiento dado por el gobierno federal y los estados deciden cuál será el rumbo a seguir. Más de 31 estados de los 50 que conforman Estados Unidos se aprestan a iniciar la reapertura de manera progresiva. Esto significa que pronto millones de estadounidenses volverán a disfrutar en restaurantes, centros comerciales, tiendas. Entre los estados que inician su apertura está Alabama, Maine, Tennessee, Florida y Texas. No obstante, otros como Nueva York aún mantienen la orden de confinamiento alegando la insuficiencia de pruebas para determinar la presencia del coronavirus en sus residentes. Al mismo tiempo, así será como los estadounidenses viviremos en los próximos meses. En las escuelas, los escritorios deben estar 2 metros separados, al menos. Los estudiantes deberán comer en clase. No se les permitirá hacerlo en cafeterías. Quedan prohibidas las asambleas estudiantiles no esenciales. En cuanto a las iglesias, estos son los lineamientos. El gobierno pide continuar realizando los servicios religiosos por internet o al aire libre. Se limita drásticamente la congregación de fieles en las iglesias. Y en cuanto a los restaurantes, solo se podrán utilizar platos, vasos y cubiertos desechables. Lo mismo que el menú, se imprimirá en una hoja de papel y se desechará. Se instalarán vidrios protectores en cajas registradoras y se eliminan los llamados salad bars y los buffets. Todo esto sucede en momentos en que los efectos económicos y laborales de la pandemia minan al país. Más de 30 millones de estadounidenses han perdido su trabajo solo en las últimas 6 semanas, de acuerdo al Departamento de Trabajo. La semana pasada, casi 4 millones solicitaron seguro de desempleo. Desde Washington, informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América.
El nuevo coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, lo que han dicho hoy la inteligencia de Estados Unidos, reporta la agencia francesa de prensa.
El nuevo virus que se propagó por el mundo se originó en China, pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Esa es la conclusión a la que llegaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según un comunicado difundido el jueves, aún tratan de determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan, ciudad china donde surgió la epidemia. La declaración pública se produce después de que el presidente Donald Trump dijera que no descartaba reclamar una compensación a Pekín por la epidemia de coronavirus. Según medios estadounidenses, Trump pidió a los servicios de inteligencia que determinaran el origen del virus, atribuido a un mercado de Wuhan antes de que se desataran las sospechas sobre la fuga de seguridad en un laboratorio de esa ciudad. La COVID-19 ha provocado más de 200.000 muertes y más de 3 millones de contagiados en todo el mundo.
Y la crisis económica por el COVID-19 ha generado que 1 de cada 6 trabajadores se convierta en desempleado en los Estados Unidos. Hay 30 millones de personas cesantes, como nos cuenta José Perdalete de La Voz de América desde Miami.
Cifras oficiales precisan de que 30 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos por la crisis de COVID-19. Tan solo la semana pasada, 3.8 millones de trabajadores solicitaron ayuda por desempleo, producto de 6 semanas continuas de medidas de cuarentena y cierre de negocios no esenciales.
Antes de abrir los negocios, primero tienen que terminar de distribuir los fondos aprobados en toda la extensión que ellos tengan. Estamos hablando del estímulo, estamos hablando de la compensación para los desempleados, estamos hablando de los loans a los pequeños negocios.
Vía Zoom, La Voz de América conversó con el economista Benjamín de Yurre, quien sugiere apoyar la generación de consumo desde el aporte a los desempleados para producir demanda de productos, de bienes y servicios.
Se trata aquí de que abran los negocios. Aquí se trata de que la gente pueda tener dinero para que funcionen esos negocios. Porque hay muchos negocios vitales o esenciales que se consideran esenciales que tienen muy poco consumo, muy poca demanda.
Para el experto, parte del desafío es la nueva manera de trabajar desde los hogares, una fórmula que surge en medio de la crisis pandémica y que podría aliviar un poco la tasa de desempleo.
Se ha determinado que muchas personas no eran necesarias en sus puestos de trabajo.
La recomendación del economista sobre esta perspectiva es aprovechar ese potencial de trabajadores sin empleo en sus casas con oficios a distancia mientras se estabiliza la economía. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10:24, América Latina comienza a suavizar las medidas ante el coronavirus en busca de la nueva normalidad, pero la amenaza de lo que peor está por llegar le acecha y los expertos advierten que bajar la guardia puede ser desastroso. América Latina reaccionó rápidamente ante la pandemia del nuevo coronavirus, con cierres de fronteras, cuarentenas obligatorias e incluso toques de queda. Pero dos meses después de que se registrara el primer caso del COVID-19 en la región, los países tratan de hallar un equilibrio entre estas medidas y la reactivación económica en busca de una nueva normalidad. Marcos Espinal, del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, compara el escenario actual de la región al de Europa hace 6 semanas y pronostica que el número de casos aumentará.
La evaluación que hace la OPS es que los países se han preparado, continúan preparándose y no deben bajar la guardia hasta que no veamos signos de que el brote, no solamente que haya llegado a su pico, sino que tengamos varios días con una disminución constante de los casos.
En América Latina, Brasil, México y Perú encabezan la lista de decesos. La OPS insiste en que su recomendación es aumentar el número de pruebas para aislar a los portadores asintomáticos, corregir el subregistro de casos y controlar la curva. Cuba, por su parte, desplegó a miles de estudiantes de medicina por todo el país. Una jornada efectiva, según confirma el doctor Luis Armando Wong, director de salud en la provincia de Mayabeque.
Nosotros creemos que la pesquisa es la garantía del éxito. Si logramos una pesquisa organizada como la que estamos tratando de realizar en todas las comunidades.
No obstante, el llamado de la Organización Panamericana de la Salud sigue siendo a tener paciencia.
Esta semana y la próxima van a ser críticas para Latinoamérica y bueno, veremos a ver qué pasa. Esperar un poquito no cuesta nada. Al contrario, va a beneficiar para salvar vidas.
Además, buena parte del subcontinente debe superar la prueba del invierno austral antes de volver a la ansiada nueva normalidad. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. A las 10:26 llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, contestando una pregunta que mucha gente en Cuba se estaba haciendo, como fue cancelada la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, que se iba a celebrar este 26 de julio en Cooperstown, Nueva York, pero ahora se va a realizar el 25 de julio del próximo año, 2021. ¿Qué significa eso para Derek Jeter? ¿Qué significa eso para Walker y para Ted Simmons? Bueno, significa que ellos ya son miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas porque fueron electos, ¿ok? Lo que significa es que no van a poder la ceremonia de exaltación al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas no se va a poder llevar a cabo hasta el próximo año. Pero que no se preocupen, que ya Derek Jeter, ¿ok? Y que ya Walker y que ya Simmons, todos son miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Lo que falta es la ceremonia, que es muy bonita a propósito, en Cooperstown, Nueva York, muy emotiva, pero es una celebración más que nada. Muy bien, el Béisbol de las Grandes Ligas ha comenzado a devolverle el dinero a los aficionados por partidos que no se han jugado hasta ahora. Los arquitectos de estos fueron los Cardenales de San Luis, también los Cachorros de Chicago, los Medias Blancas de Chicago, los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland. Ellos están siguiendo un nuevo memorándum del Béisbol de las Grandes Ligas que dicta que los equipos que quieren pueden devolverle por ahora el dinero a los aficionados por partidos que no se han jugado hasta ahora en el Béisbol de las Mayores. Es muy interesante que justamente hay dos equipos que fueron demandados por esto, los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York. Ellos no están hasta ahora, no están en la lista de clubes que les están devolviendo el dinero a los aficionados por partidos que no se han jugado. En la Bundesliga, el gobierno alemán no permitirá que la liga reanude el 9 de mayo como tenía planeado, a puertas cerradas con estadios vacíos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un plan muchísimo mejor que esto. La Bundesliga ha adquirido 20.000 pruebas de coronavirus y todo atleta e integrante de los clubes tendrá que someterse a exámenes de COVID-19 dos veces por semana. Y la Bundesliga espera reanudar a mediados de mayo y completar las 10 jornadas en un mes, 2 partidos por semana. Mientras tanto, en Francia, el Paris Saint-Germain fue declarado campeón nacional de la Liga Francesa, mientras que el Olympique Marsella y el Rennes han clasificado a las próximas Champions, si es que hay Liga Europea de Campeones en la próxima temporada. La decisión fue tomada después de que el gobierno francés dio la orden de no celebrar ni un solo evento deportivo en el país galo hasta por lo menos septiembre. Así que eso le quita la presión a todos los equipos de la primera división. Y bueno, y por alguna razón desconocida ya me están diciendo que hasta aquí los deportes. No se preocupen, mañana a las 7 p.m. al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A un año de la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton, activistas sacan balance de sus resultados. Religiosos cubanos ayudan a personas necesitadas en medio de la cuarentena por el coronavirus. Eurodiputado Javier Nard aclara por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hace planes para reabrir la embajada del país en Caracas, pero sin Maduro en Miraflores. A propósito, Pompeo insiste en adjudicar a China buena parte de la responsabilidad por la propagación del coronavirus en el mundo. Y a esta hora se registran 3.271.000 contagios del COVID-19 y más de 232.000 muertes en el planeta.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información del noticiero de Radio Martí. En simultánea con Radio Caracol 1260, el ingeniero Richie Pérez está al mando en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice, bienvenidos. 23 grados Celsius en Santa Clara, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros. Un vistazo a esta hora a las noticias de Cuba, porque a un año de la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton, considerado por muchos como los colmillos de la ley, activistas de la sociedad civil en la isla pasan balance de los resultados. Amado Gil informa.
De lo que no hay dudas en Cuba es que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton ha tenido efectos negativos para las inversiones extranjeras que busca el gobierno cubano. Así lo creen los que apoyan y rechazan el embargo estadounidense. Manuel Cuesta Morúa siempre ha estado en contra de las sanciones.
El impacto ha sido real en la medida en que ha ahuyentado a inversores, inversionistas.
Por su parte, Antonio González Rodiles es de los que afirma que el régimen de La Habana se merece el embargo.
Muchas compañías extranjeras, muchas empresas, lo han pensado varias veces para venir a invertir en Cuba.
Y es que el título 3 de la ley Helms-Burton permite, y de hecho abrió el camino, para demandar a compañías extranjeras que al invertir dentro de Cuba lo hagan traficando con propiedades privadas confiscadas por el gobierno cubano en la década del 60. El ejemplo más reciente es una demanda contra las tarjetas de crédito Visa y Mastercard por operar en hoteles de Varadero construidos en propiedad confiscada. Lo que hace pensar a González Rodiles que la continuidad del título 3 plantea un escenario difícil para el régimen de La Habana.
Me parece que el escenario que estamos viviendo ahora y de cara al futuro plantea un reto aún mayor para el régimen cubano. En este contexto económico y en este contexto global de la pandemia, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton definitivamente va a tener mucho mayor impacto que este año que se ha cumplido.
Por el contrario, Cuesta Morúa afirma que el título 3 es la justificación perfecta que está usando el gobierno cubano.
Y entonces, claro que permite que el gobierno cubano siga utilizando el embargo como la bolsa, el saco, donde echa todas sus justificantes para explicar su inoperancia y su incapacidad. Más bien su ineptitud.
A un año de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, por lo menos 73 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnización por sus bienes expropiados en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito sobre el tema, nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, también conversó sobre este tema con John Kalubik, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales.
Kalubik dijo que probablemente la administración Trump esperaba que, como consecuencia de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton o Acta Libertad, hubiese un número sustancial de demandas, lo que no ha ocurrido. Mientras tanto, se ha visto algo que no se esperaba, que el objetivo de las demandas es primordialmente compañías estadounidenses en vez de cubanas.
The primary reason that more U.S. companies have been sued is because they are...
Él dice que la razón primordial por las que más empresas estadounidenses han sido demandadas es porque son blancos más fáciles con respecto a las provisiones del Acta Libertad por dos razones. Primero, que si se va a demandar a una compañía cubana se tendrán problemas con asuntos de inmunidad soberana. Y la segunda es que la jurisdicción donde esté no tenga bienes que se puedan identificar y obtener fácilmente. El Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba calcula que solo un 0.15% de los casi 6.000 reclamantes certificados han demandado.
I think it shows that the certified claimants don't see going to court as a...
Dice Kalubik que cree que esto muestra que los reclamantes certificados no ven acudir a los tribunales como la manera más eficaz de ayudar a resolver el asunto de los reclamos. Dice que la mayoría de los reclamantes certificados creen que el gobierno estadounidense debe sentarse con el gobierno cubano, que a su vez debe admitir su obligación y buscar formas creativas de llegar a un arreglo, porque la cantidad de dinero, tanto el monto original como con intereses, no es tan grande que no haya formas creativas para que el gobierno cubano lo pague. A una pregunta sobre el impacto de la activación del título 3 sobre Cuba, Kalubik expresó que la medida ha creado lo que denominó una neblina sobre la isla y que las compañías, gobiernos y las instituciones financieras interesados en Cuba ahora están indecisos. Así que el mero hecho de permitir el título 3 ha impactado negativamente a la isla, pero no tanto como otras medidas que ha tomado la Casa Blanca, como restricciones de viaje, remesas, transacciones financieras o exportaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora pasamos a Nueva York porque expertos de los derechos humanos, quienes no son empleados de Naciones Unidas, han instado a Estados Unidos para que levante el embargo económico hacia Cuba por la pandemia del COVID-19. Carmen María Rodríguez reporta.
Con el azote de la pandemia del COVID-19, expertos de derechos humanos de la ONU han hecho un llamado para el levantamiento del embargo de Estados Unidos al gobierno cubano. Los expertos de derechos humanos, quienes sirven de manera voluntaria a título personal y quienes no son empleados de la ONU, instaron al gobierno de Estados Unidos a que levante las medidas impuestas que imponen barreras comerciales. Los 7 expertos de la ONU, quienes fungen como tal en su capacidad personal y no representan a entidad o gobierno alguno, dijeron que Estados Unidos ha ignorado llamados reiterados para el levantamiento de sanciones a Cuba, que socavan la capacidad de Cuba y de otros países para responder de manera efectiva a la pandemia y salvar vidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, religiosos cubanos ayudan a personas necesitadas en medio de la cuarentena por el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Pastores de diferentes denominaciones reparten alimentos e informan a sus feligreses por toda Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí desde Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano Valiente.
La iglesia ha tenido que tomar responsabilidad de lo poco que tenemos. Hemos tenido que hacer un llamado y compartir porque tenemos mucha gente que no tienen que llevarse a la boca, tristemente.
Toledano citó ejemplos de pastores que por toda la isla llevan a cabo la repartición de alimentos a personas ancianas y familias necesitadas en sus comunidades.
Los ministerios del apóstol Mario Álvarez, también que tiene una red de iglesias en toda la nación, también han tomado responsabilidad. La red del apóstol Bernardo de Quesada, que tiene más de 70 iglesias, todos han tomado responsabilidad en comprar todos los alimentos que se pueda para repartirlo a personas, familias. No estoy hablando solamente de ancianos, que ancianos tenemos muchísimos muchísimo, no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad.
El pastor Alain Toledano dijo además a Radio Martí que desde antes que el gobierno cubano informara del peligro que representa la pandemia, ya los pastores estaban alertando a sus seguidores.
Hace unas semanas atrás, a mí me vino a buscar el jefe del sector de la policía aquí, bajo una excusa de que nosotros estábamos dando culto. Claro, esto es un pretexto. Antes de que el gobierno anunciara de que íbamos a entrar en cuarentena, ya las iglesias en Cuba estaban tomando la responsabilidad de anunciarle a la gente el peligro que corría el estar en aglomeraciones de personas. Cuba, en medio de la pandemia, Cuba estaba haciendo un llamado al turismo internacional a que vinieran para Cuba, que Cuba era un país seguro. Fue lo que le dije al jefe de todo. Nosotros hemos cuidado mejor a nuestra gente que ustedes, a las personas en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el pastor evangélico Gilbert Durán, residente en Nuevita, describe el día a día de los pobladores de ese municipio al norte de Camagüey, donde también las carencias y las colas para comprar en medio del peligro al contagio del coronavirus agobian a los ciudadanos. Así lo describió a Radio Martí.
Pues he podido saber y conozco algunos casos de personas que tienen, como explicaba, de salir a las calles a gestionar quizás el tema de alimentos, que acá en Nuevita la situación está crítica también. Como he visto en el Facebook, también en toda Cuba, ¿no? Eso, hay que ver el Facebook porque no nos informa la televisión nacional. La televisión nacional es otra historia, pero las colas son grandísimas. La cosa es que hay que salir. Ahora mismo las colas es increíble. Los cientos de personas, para no decirte miles, pues nada sería exageración en estos tiempos sobre lo que estamos viendo. Entonces hay que salir, hay que romper todas las normas de protección entrando sobre el coronavirus y eso. Sin embargo, pese a eso, entonces se dan el lujo de multar a la población. He visto personas que le han puesto multa de hasta 500 pesos por un momento determinado estar en una cola, salir a comer algo, y mientras comen algo tienen que, por supuesto, retirarse del nasobús o tomar agua o algo, y entonces llegan estas personas, inspectores, y pegan las multas. No hay forma de razonar. Cada vez que uno intenta, me han dicho, explicar algo, y también es parte de nuestra experiencia, es como que como si se sintieran ofendidos, ¿no?
El eurodiputado Javier Nart refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. Yolanda Huerga tiene este reportaje, las declaraciones del parlamentario a Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, en la que se acusa al eurodiputado Javier Nart de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la
refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Nart envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de 2 relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:43, el director del Instituto Palmos, el pastor bautista Mario Félix Llonard, reseña la campaña internacional por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces en la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
se aproxima este domingo una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano católico y premio del Instituto Pasmos 2019 que es Roberto Jesús Quiñones Hace, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Hace?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Hace, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciarias y familiar de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto de Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto de Jesús Quiñones Hace, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto de Jesús Quiñones Hace. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que, si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto de Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, recordar que es el último premio del Instituto Patmos.
Sí. Y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, que lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto, y él pudo recibirlo en sus propias manos, y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero, y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
26 grados Celsius en Cienfuegos, hay lloviznas en el área. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que ya empezó a hacer planes para reabrir su embajada en Caracas, Venezuela, aunque aseguró que no ocurrirá mientras las condiciones no sean seguras. El objetivo de Pompeo es que todo esté preparado para que cuando la democracia vuelva a Venezuela, los venezolanos sepan que físicamente los estadounidenses están con ellos, y consideró que izar la bandera de Estados Unidos sobre la embajada en Caracas será un gran símbolo. Pompeo no ofreció detalles sobre cuándo podría producirse dicha reapertura, pero su anuncio tiene un gran contenido simbólico, ya que muestra el optimismo de la administración Trump sobre la salida del poder del presidente encargado, el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Y es que el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, ha insistido en adjudicar a China también buena parte de la responsabilidad por lo ocurrido con el brote del coronavirus en ese lugar. Leonardo Bodet amplía.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este miércoles que Estados Unidos sigue preocupado por los laboratorios en China y que el mundo necesita llegar al fondo de cómo comenzó el nuevo coronavirus allí. El Partido Comunista Chino nos dice que quiere ser nuestro socio. Quieren ser transparentes. Nosotros necesitamos socios en los que podamos confiar, que cuando nos dicen algo sea correcto y no creamos que estén ocultando nada. Fíjese, todavía no hemos tenido acceso, es decir, el mundo no ha tenido acceso al Instituto de Virología de Wuhan. No sabemos con precisión dónde se originó este virus. Hay múltiples laboratorios que continúan trabajando. Pensamos que en patógenos contagiosos actualmente dentro de China. Y no sabemos si están operando a un nivel de seguridad suficiente para evitar que esto vuelva a ocurrir. El pasado 15 de abril, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno estaba investigando si la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. De hecho, Esas afirmaciones no tienen base, dijo el martes el jefe de ese laboratorio a la agencia Reuters. Una columna de opinión del diario The Washington Post este mes dice que el Departamento de Estado advirtió en 2018 en cables diplomáticos sobre las vulnerabilidades de seguridad y el manejo de un laboratorio en Wuhan. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y hablando del coronavirus, la Universidad Johns Hopkins ha reportado 3.271.892 casos del coronavirus y las muertes, 232.817 a nivel mundial. En Estados Unidos se registra 1.067.061 casos y 62.860 muertes. España tiene 239.639 casos y más de 24.000 decesos. Italia suma 205.463 contagios y 27.967 fallecidos. Y China asegura tener menos de 84.000 casos y mantiene invariable la cifra de 4.637 muertos. La información ofrecida por el gobierno chino ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y fuentes de inteligencia de los Estados Unidos. De otra parte, en la Argentina han protestado por la liberación de presos a propósito por la pandemia del coronavirus. Pedro Corso conversó con un periodista argentino sobre esta medida.
Amplios sectores de la sociedad argentina se encuentran protestando en contra de la excarcelación de prisioneros por la amenaza que significa el coronavirus. El periodista Alejandro Gasco explica a Radio Martí desde Buenos Aires que además de producirse la liberación de prisioneros por actos de corrupción, hay asesinos, narcotraficantes y violadores que están siendo liberados.
Justo en estas horas vuelve el tema de la liberación masiva de presos luego de que excarcelaran o le dieran prisión domiciliaria a funcionarios condenados por corrupción en causas muy sensibles para nuestro país, el caso de Chicone Calcográfica, Amado Vudú, por estas horas también Ricardo Jaime con el tema del accidente de Once con muchísimas víctimas, y estamos en un clima realmente terrible en la República Argentina. En Buenos Aires va a haber un cacerolazo medio de protesta con el pedido de no a la liberación de los presos, algo que ya lamentablemente está aconteciendo. Y como estamos en cuarentena, se pide que salga la gente a los balcones, ventanas y jardines de todo el país para hacer ruido y que tiemble el país ante esta injusticia.
Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martín.
Tiempo a las 10:51. Le da la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero hablar en este segmento del día de hoy, que es Tu Salud en Tus Manos, acerca de esta tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son los estudios que estoy revisando. Por eso quiero ponerle a usted en alerta, porque en definitiva toda la humanidad en este momento está pasando por lo mismo, no importa el país donde se encuentre. Hay una tendencia a usar en este momento una mayor cantidad de medicamentos antidepresivos. Debido al luto que muchas personas están o estamos sufriendo de una manera u otra. En este caso, los científicos plantean que el luto no se trata solamente de la pérdida de un ser humano, sino se trata de todas las pérdidas que estamos teniendo en este momento, llámese la pérdida de la libertad, llámese la pérdida de poder salir a socializar, llámese la pérdida de muchas personas que en diferentes países del mundo han perdido sus trabajos. Hay muchos tipos de pérdidas en este momento, no solamente la física de un familiar querido o un amigo que se ha ido por cuenta de esta enfermedad. Entonces, quiero por favor llamarle la atención en este sentido para que no abuse de los antidepresivos. Hay que tratar de acudir a las herramientas naturales que nosotros tenemos, como la práctica de ejercicios, la meditación, la oración, tratar de que nuestra mente se disipe. De alguna forma nosotros los latinoamericanos, y más los caribeños y los cubanos, tenemos ese sentido del humor que muchas veces hasta de las peores situaciones, pues nosotros sacamos una sonrisa y un chiste y tratamos de lidiar con el día a día. Esta es una reflexión que quiero hacer con usted en el día de hoy para que tenga en cuenta que esta es una situación que no la está sufriendo usted solamente, sino que la están sufriendo muchas personas en el mundo. Y esto no quiere decir que las personas pues vayan a acudir ahora solamente a medicamentos para tratar de aliviar el proceso. Recuerde que todos los medicamentos que se usan para combatir la depresión y la ansiedad tienen efectos secundarios, con lo cual este es un momento para pensar muy bien ante la tristeza o los trastornos de ansiedad o una enfermedad ya como tal que se diagnostique, que se llama depresión, si realmente nos hace falta ese medicamento o si podemos sacar esa extra milla, esa extra, yo diría, fuerza y herramienta que todos los seres humanos tenemos para tratar de salir adelante en esta circunstancia que es mundial, globalmente está sucediendo. No abuse de los medicamentos porque entonces las consecuencias van a ser después mayores. Que Dios le bendiga. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
A las 10:54, luces, cámara, acción. Alejandro Escalona, el mundo del espectáculo.
Los organizadores de los Oscars dieron a conocer que las películas que se estrenen en plataformas de transmisión o video mientras los cines estén cerrados debido a la pandemia del coronavirus serán elegibles para los premios de la Academia en 2021. El cambio de carácter temporal que se aplicará solo para los Oscars del próximo año y que expirará cuando vuelvan a abrir los cines en todo el país fue anunciado en un comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, una película tenía que ser proyectada en una sala de cine en la ciudad de Los Ángeles durante al menos 7 días para ser elegible a un Oscar. Irfan Khan, actor indio de películas como Life of Pi y The Namesake, falleció este miércoles a los 54 años. Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar marca en el cine occidental. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en un tuit. En 2001, el cineasta británico Asif Kapadia le ofreció el papel principal en The Warrior, El Guerrero. La película ganó un BAFTA a Mejor Cinta Británica y fue la entrada de Gran Bretaña a los Oscars. La película también le abrió las puertas a Hollywood, que ya apreciaba su talento. En The Namesake ganó elogios por su retrato de un hombre que emigra a Estados Unidos y se enfrenta a una crisis de identidad. En marzo de 2018, Khan anunció que le habían diagnosticado un tumor neuroendocrino. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, a la de redacción, Ido Lidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Sigan en la sintonía de Radio Martí. Buenas noches y hasta mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.